9:34 minutos de la mañana. Saludamos a esta hora a Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular del País Vasco. Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, mañana, 2 de agosto, se cumplen 2 años de la Constitución del Parlamento Vasco, tras las extrañas elecciones del año 2020, año de la pandemia. ¿Qué balance hacen en el Partido Popular de la actividad legislativa en este periodo, en este ecuador de la legislatura?
Bueno, pues un gobierno vasco quizás un poco dormido, ¿no? Sobre todo ante los problemas que realmente tiene la sociedad vasca y con falta, sobre todo, de ambición y de un liderazgo claro, ¿no? Un gobierno que ha venido muy marcado por la mala gestión de la pandemia, en donde claramente pues nos han hecho las cosas bien. Y ahí están los datos, ¿no? Con las restricciones más severas hemos estado a la cabeza del índice de contagios y sobre todo en cuestiones en las que teníamos competencias propias de planificación, pues hemos estado por muy detrás de otras comunidades autónomas que a tenor de los datos pues parece que han hecho las cosas mejor. Y sobre todo porque también se ha evidenciado pues que se ha roto claramente el mito de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco en materia sanitaria de forma muy, muy clara. Vemos también los problemas que estamos teniendo ya desde hace mucho, mucho tiempo, que afloraron con más virulencia en la pandemia, pero que ahora tenemos problemas de falta de médicos, de falta de atención y sobre todo como los ciudadanos vascos estamos sufriendo pues esa merma en la calidad asistencial, que antes era una referencia si las comparábamos con otras comunidades autónomas. Y sobre todo esto choca porque somos la comunidad autónoma que más gastamos por habitante, más de 1.900 euros, y cuando se tiene dinero pues no se entiende que pues no se pongan soluciones encima de la mesa, por lo menos se intente, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que tenemos problemas también que son importantes y que a nosotros nos preocupan, como la educación, que los resultados no son positivos y que lejos de tener un gobierno que afronte claramente una revisión del modelo educativo en el sentido que tendría que afrontarse, pues lo que quiere es ponerse la educación nuevamente bajo el ideario nacionalista, ¿no? Y creo que esa cuestión, pues desde luego, con los resultados que tenemos encima de la mesa, no va a ser bueno, aparte de quitar papel a la concertada. Y luego nos preocupa mucho el tema de nuestra industria, de nuestros autónomos, de la empresa vasca, cuando también pues la comunidad autónoma del País Vasco se ha caracterizado por ser una comunidad emprendedora, que éramos también un ejemplo para otros sitios y como ahora pues muchos empresarios ven con preocupación que no se dan las condiciones suficientes aquí para invertir. Falta también talento, no se atrae talento, el talento se va, los jóvenes se van. Bueno, pues esas cuestiones, las cifras de creación de autónomos son más bajas que otras comunidades autónomas, nada que ver con las que estamos viendo en Madrid y ya incluso en Andalucía, las cifras de absentismo laboral. Bueno, pues cuestiones que nos preocupan y son las que creemos que debería estar centrado el gobierno vasco más que mirarse al ombligo o estar siempre instalado a la autocomplacencia o hacer victimismo.
La semana pasada la portavoz de El Carrequín Podemos, Izquierda Unida en el Parlamento, Miren Gorrochategui, hablaba aquí en Boulevard calificando este mandato de legislatura del rodillo. No creo que el Partido Popular haya podido intervenir mucho más en leyes que la formación morada.
Bueno, nosotros siempre tenemos un ánimo constructivo, es la seña de identidad del Partido Popular y del Partido Popular del País Vasco, y sobre todo en un momento que los ciudadanos lo están pasando mal, y Euskadi no es una isla en ese sentido, pues hay que poner soluciones encima de la mesa. Nosotros lo hemos hecho desde el primer momento, cuando llegó Carlos Iturgaiz y llegamos al Parlamento como nuestro presidente, pues en el debate de investidura ya le hizo una serie de planteamientos al Lehendakari como bueno, posibles pactos, ¿no? En ejes absolutamente prioritarios de cara a estos 4 años, y el Lehendakari nos dio la espalda, y eso que el Lehendakari estaba todo el día hablando de ensanchar los acuerdos, ¿no? Pues no sé con quién ha querido ensanchar los acuerdos, luego con el Partido Popular no. Y bueno, ha sido también, cuando ha tenido ocasión, pues se ha acercado a Bildu y a Podemos claramente. Hay que recordar que los últimos presupuestos, pues sin ser necesarios, tuvo el apoyo de Bildu en forma de abstención. Y nosotros hemos hecho siempre un análisis riguroso de los distintos ámbitos y en ese sentido hemos planteado propuestas positivas, como lo hicimos con los presupuestos, los dos presupuestos que hemos aprobado esta legislatura. Y me imagino que entre 1.500 enmiendas alguna buena habría, ¿no? Pero bueno, pues recibimos nuevamente el portazo. De todas maneras, nosotros seguiremos con ese ánimo constructivo dentro de la exigencia que sobre todo nos lleva a tener, siendo la única alternativa clara en el Parlamento Vasco al gobierno del Partido Nacionalista y el Partido Socialista.
En los diálogos aquí en Radio Euskadi hablábamos hace unos minutos sobre los deberes que cada partido se lleva a casa. Le quiero preguntar a usted sobre eso. El Partido Popular Vasco, ¿qué deberes tiene pendientes para este mes de agosto?
Bueno, pues yo creo que tenemos deberes muy importantes porque tenemos la responsabilidad de que realmente los ciudadanos nos vean como esa alternativa, ¿no? Yo creo que tenemos también una oportunidad porque está claro que de que hay un hartazgo en relación a las políticas que se están poniendo en marcha por parte del gobierno Pedro Sánchez Podemos que apoya al Partido Nacionalista Vasco, porque hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco es sostén de ese gobierno y ayer mismo nos decía el señor Ortuzar que van a seguir apoyándolo. Y la verdad es que sorprende mucho que el Partido Nacionalista Vasco a estas alturas de la película y viendo cómo están las cosas siga apoyando a un gobierno que está en caída libre, en descomposición, un gobierno que está pensando que su prioridad es mantenerse en el poder. El presidente del gobierno hace política y simplemente para permanecer en el sillón de la Moncloa como presidente del gobierno, un gobierno dividido, un gobierno que está alejado de los problemas de los ciudadanos, y yo creo que no es de recibo porque creo que los ciudadanos en su conjunto y los ciudadanos vascos pues no nos merecemos este tipo de políticas, ¿no? Que nos están llevando pues a una situación delicada en donde todos los indicadores estamos peor que en Europa, el desempleo es el doble de la media de la Unión Europea, el déficit también, no tenemos ningún tipo de credibilidad. Y al final, pues da la sensación de que el PNV se sigue mirando al ombligo, ¿no? Yo también voy a poner otro ejemplo. Pues les llena continuamente la boca en pedir transferencias, pero luego cuando nos ha venido a la transferencia, por ejemplo, de la gestión de las cárceles, de los centros penitenciarios, pues está siendo un fracaso y creo que no es de recibo que la consejera y un gobierno nos diga que se carece de experiencia, ¿no? Creo que eso son excusas que no se pueden decir y está claro que la gestión de las cárceles vascas, no porque lo diga el Partido Popular del País Vasco, sino los propios sindicatos, está siendo un fracaso, no se está a la altura de las circunstancias, con falta de personal, dimisiones, bueno, es el último ejemplo, ¿no? Yo creo que habría que estar más centrado en solucionar los problemas de los ciudadanos, en este caso de los vascos, que son muchos, ¿no? Como por ejemplo también en la inflación, que me imagino también me preguntarás por ello.
Sí, vamos a ir a continuación a hablar sobre las medidas anticrisis, porque la economía está en primera línea. La pasada semana conocíamos esa decisión conjunta de Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales para deflactar todos los tramos del IRPF un 4% a partir del mes de septiembre. ¿A ustedes por qué no les gusta esta medida?
Bueno, primero voy a decir que para hacer frente a una situación económica delicada y que hay que dar certezas, ¿no? Y que el Partido Nacionalista Vasco desde luego ahora no puede dar ninguna certeza cuando está mimetizado, como decía antes, con el gobierno de Sánchez y Podemos, ¿no? Y cuando se hacen las mismas políticas. Bien, el otro día se hizo esta propuesta, pero nosotros hemos denunciado reiteradamente a lo largo de todos estos años que desde luego no se entendía y sigue sin entender que teniendo nuestro concierto económico no se utilizara para beneficiar a los ciudadanos y en este caso a los ciudadanos vascos. Bueno, ahora se han hecho una serie de propuestas, para nosotros llegan tarde y son insuficientes. Sí que es cierto que bueno, pues se ha podido adoptar una medida que puede paliar en cierta medida la situación y el efecto de la inflación, pero para nada es suficiente y luego llega tarde, ¿no? Nosotros en las juntas generales de los tres territorios hemos hecho propuestas en este sentido en varias ocasiones. Se nos ha dicho que no y por eso digo que llegan tarde, ¿no? Que hubiera sido más deseable que se hubieran adaptado pues ya cuando el Partido Popular en diciembre planteó soluciones más ambiciosas, por cierto, que las que ahora hemos conocido encima de la mesa, porque creo que tenemos capacidad. Cuando en los primeros meses las diputaciones forales han recaudado un 9% más, cuando existen remanentes entre todas las instituciones vascas por importe de 2.000 millones de euros, pues yo creo que no se puede explicar a los ciudadanos que mientras los ciudadanos lo están pasando mal y no tienen dinero en el bolsillo, las arcas públicas estén llenas, ¿no? Y en ese sentido creo que ha faltado ambición, ha faltado valentía. Y cuando además hemos conocido que la cifra de la inflación casi llega al 11%, la más alta en los últimos 38 años, pues se podía haber hecho un esfuerzo mayor, porque con la deflactación del 1,5% y ahora del 4%, pues claramente es insuficiente para paliar, como decía, los efectos de esa inflación, en donde la cesta de la compra está más cara, donde la electricidad está más cara, todo el gas, los carburantes. Creo decir que en ese sentido, cuando hablamos de que vamos a estar cerca de los ciudadanos, hay que estar cerca de los ciudadanos de verdad, y adoptar en ese sentido las soluciones que requiere la situación preocupante y delicada que estamos atravesando.
O sea que cuando desde Euskal Herria Bildu y desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida se dice que esta medida es más digna de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, ¿usted no está de acuerdo con eso?
Bueno, a ver, yo desde luego no puedo estar de acuerdo, ¿no? A mí me hubiera gustado, yo no digo que esta medida no vaya en la dirección adecuada, pero es insuficiente, y así la hemos valorado desde el Partido Popular del País Vasco, y sobre todo cuando las cifras del dinero que tienen las instituciones públicas dan un margen de actuación mucho, mucho mayor, ¿no? Por eso no entendemos que pues el Gobierno Vasco no se parapete en tomar medidas para nosotros podrían ser mucho más ambiciosas y desde luego estar a la altura de las circunstancias de lo que los ciudadanos vascos requieren, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo. A mí me gustaría que el Gobierno Vasco, el señor Urkullu, se miraran en espejos que funcionan, ¿no? Y ahí están las cifras de creación de empresas, de creación de autónomos. Y mientras en Madrid se crean autónomos, pues aquí en algunos meses incluso no se han destruido autónomos, ¿no? No hay más que ver lo que Madrid lo ponen como ejemplo los propios empresarios, ¿no? Nosotros hicimos un acto con Isabel Díaz Ayuso y ahí estaban el tejido empresarial vasco en su conjunto, y me imagino que vinieron para escuchar a una persona que está siendo un ejemplo de buena gestión, de bajar impuestos, de generar riqueza y sobre todo de hacer las cosas bien, que para eso se elige a los gobernantes.
El nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, calificó esta medida como antiprogresista. Dijo que no era progresista deflactar el IRPF por tramos. Parece que tampoco dentro del Partido Socialista hay unanimidad sobre este asunto. Por eso le decía que tal vez podría tener similitudes más con políticas que podría adoptar el Partido Popular. ¿Qué le parecen esas palabras de Patxi López?
Bueno, pues esas palabras de Patxi López es el discurso del Partido Socialista, ¿no? Lo que me llama la atención es que Patxi López, habiendo sido el lehendakari y un miembro destacado del Partido Socialista de Euskadi, y ahora con responsabilidades en el Congreso de los Diputados, pues no defienda lo que es el concierto económico, ¿no? Cuando aquí digo que tenemos mucho más margen de actuación que en otros ámbitos, y en otros ámbitos teniendo menos herramientas y no teniendo una herramienta propia, pues parece que las cosas las están haciendo mucho, mucho mejor que aquí, ¿no? Y se está creando las condiciones para atraer riqueza, para atraer inversión, para generar confianza, y eso es lo que tienen que hacer las personas que tienen la responsabilidad de gobernar, y no ahuyentar el talento, dejar que se vayan las empresas, porque así cada vez nos empobrecemos. Y en ese sentido, como demuestran los indicadores, a mí me da pena, mucha pena como vasca, bueno, pues que mucha gente esté pensando en irse fuera porque en otros lugares tiene mejor condiciones que en el País Vasco, cuando históricamente siempre ha sido precisamente lo contrario, ¿no? Y esta ha sido una tierra de acogida en donde han venido personas de muchas comunidades autónomas, de otros lugares del mundo, precisamente porque aquí había posibilidades y ahora es que estamos viendo lo contrario. Y a mí eso, como vasca, tengo que decir que me entristece enormemente.
Ustedes hicieron Lehendakari a Patxi López. Ya no queda nada de lo que les unió en el año 2009.
Bueno, pues parece mentira que le hiciéramos el Lehendakari, ¿no? Y que el propio Patxi López tenga tan poca memoria. Efectivamente, le hicimos el Lehendakari con 13 votos. Ellos tenían 25 escaños, nosotros 13, y tengo que decir con uno de mis votos. Y tengo que decir, si se volviera a repetir la situación, pues quizás lo volveríamos a hacer, ¿no? Porque al final, en ese momento, el Partido Popular del País Vasco tenía muy, muy claro que era una oportunidad para desalojar el nacionalismo, para abrir las ventanas. Y nosotros, bueno, pues lamentamos que al final parece que los que se han arrepentido de haber gobernado en el País Vasco y el propio Patxi López de ser lehendakari, pues han sido ellos, ¿no?, por tener los votos del Partido Popular. Yo creo que de bien nacido ser agradecido. Y en ese sentido, pues ya hemos visto que no han sido para nada agradecidos. Pero bueno, nosotros estamos para hacer política, para hacer política al servicio de los ciudadanos, y en ese sentido estamos donde tenemos que estar. Y en ese momento estuvimos donde teníamos que estar y haciendo lo que consideramos que teníamos que hacer.
¿Pero usted entiende que ahora a Patxi López se le acuse de querer blanquear a ETA, de querer blanquear a Euskal Herria Bildu también?
Bueno, yo lo que estamos viendo son los hechos, y yo me baso en los hechos. Yo me gusta en ese sentido ser rigurosa, ¿no? Y lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues es capaz de hacer cualquier cosa, incluso traicionar a su propia palabra, porque fue él mismo el que nos dijo que no pactaría nunca con Bildu, ¿no? Bueno, también nos dijo aquello de que Podemos le quitaba el sueño y que no podía dormir, y luego lo ha metido en el gobierno, ¿no? Pero bueno, fue el mismo Sánchez el que nos dijo que nunca pactaría con Bildu, y esa era una línea roja, y vemos que no tiene ningún tipo de rubor en desdecirse de aquello que dijo que no iba a hacer, es decir, de nuevamente mentir, que parece que faltar a la verdad es la seña de identidad de este presidente del gobierno, por lo cual no tiene ninguna credibilidad, porque ya han sido muchas. Y luego, pues bueno, pues es capaz de pactar su propia supervivencia con el radicalismo y con aquellos que quieren destruir nuestra democracia, nuestras instituciones, y con aquellos que a día de hoy no han condenado el terrorismo de ETA. Y luego, en relación a Patxi López, pues bueno, él ha aceptado ser portavoz en el Congreso de este gobierno. Si no estaría de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez, pues me imagino que no lo hubiera aceptado, porque tampoco tiene ninguna necesidad, tiene una trayectoria, tiene, bueno, pues ahí a cada cual con las decisiones que toma.
Antes hacíamos mención al Estatuto de Guernica, su cumplimiento. Hagamos un poco de política ficción. El Partido Popular lidera las encuestas en estos momentos. Si Alberto Núñez Feijóo llegara a la Moncloa, ¿también mantendría ese compromiso de transferir las competencias pendientes? Ferrocarriles, meteorología. Tal vez usted me diga que no son muchas competencias y que lo importante es gestionarlas bien. Pero para eso hay que comprobarlo. No sé si el Partido Popular se comprometería a ello con un calendario, como lo ha hecho el presidente Sánchez.
Bueno, nosotros obviamente aquí nosotros tenemos que actuar con prudencia. Nosotros no sabemos los pactos, ni la letra pequeña, mejor dicho, de los pactos que puede haber también detrás de esas transferencias, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, en este tema lo tenemos claro. Siempre hemos apelado a que, bueno, pues sería conveniente también saber en dónde estamos ahora, ¿no? Y creemos que es importante también que los vascos en su conjunto nos sintamos satisfechos del nivel de autogobierno que hemos alcanzado. Sin duda se puede avanzar más en esa materia, pero con una absoluta lealtad tanto a la Constitución, al Estatuto de Guernica como ley orgánica, ¿no? Y a mí hay una cosa que me sorprende cuando hablamos de transferencias, porque yo cuando llegué al Parlamento Vasco había un número de transferencias pendientes y ahora seguimos con el mismo número de transferencias pendientes. También creo que ser justos reconocer que en algunas materias y en algunos ámbitos hemos ido mucho más allá que lo que prevé el propio Estatuto de Guernica, ¿no? Y yo no me empecinaría tampoco en el debate de las transferencias, sobre todo porque da la sensación de que es un discurso que tiende a satisfacer intereses partidistas, y yo creo que luego lo que hay que hacer es gestionar esas transferencias adecuadamente, ¿no? Antes he puesto el ejemplo de la gestión de las cárceles vascas, los centros penitenciarios, que no es la política penitenciaria, pero voy a referirme a otro ejemplo.
Carlos Iturgaiz dijo que se convertirían las prisiones en resorts.
Bueno, ahora lo único que estamos viendo en la gestión de lo que conocemos de la gestión de las prisiones vascas es la concesión de los terceros grados, ¿no? Porque estamos conociendo otro tipo de noticias que desde luego no evidencian que se está haciendo para nada una buena gestión. Y ya digo, si la propia consejera dice que es que tienen falta de experiencia, pues yo creo que está dicho todo, ¿no?
Nos queda poco tiempo, un asunto más. Pronto son las fiestas de Vitoria-Gasteiz. No sé si usted irá a la calle Cuchillería a tomar algo.
Bueno, pues no sé si iré. Yo me muevo bastante por Vitoria. Lo que reivindico es que si quisiera ir a la calle Cuchillería, como tantos otros ciudadanos, no en mi caso, podamos ir con absoluta tranquilidad, ¿no? Y que las fiestas se desarrollen en paz, que se garantice la seguridad, y en ese sentido también apelar a que no haya conductas incívicas, intolerantes, que desgraciadamente estamos viendo muchas últimamente, ¿no? Y en ese sentido también quiero mostrar nuestro apoyo otra vez a la Ertzaintza. Estamos viendo que no son hechos aislados, que hay unas muestras de intolerancia muy claras dirigidas a la Ertzaintza. También hemos conocido hoy la noticia de que la persona que el otro día agredió a una ertzaina en Vitoria, que estaba de paisano disfrutando precisamente del día de Santiago, la víspera de Santiago, el día del blues, el 24 a la noche en la calle Cuchillería, pues fue agredido por la misma persona que parece ser que agredió a un joven del Partido Popular. Estamos viendo que claramente estos temas tienen un fundamento ideológico, y en ese sentido pues apelar a la exigencia por parte también del PNV, ¿no? Del PNV que gobierna las distintas instituciones, y que hay que mantener esa exigencia como aquellos que no lo han condenado y no han condenado esta agresión, como el otro día vimos claramente nuevamente en el Ayuntamiento de Vitoria.
Pues Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular del País Vasco, muy amable, y que disfrute de las fiestas, sea en la Cuchillería o en otra calle, donde sea.
Efectivamente, desde la libertad, que cada uno podamos ir a donde queramos, ¿no? Que es lo más grande que tenemos el ser humano, nuestra libertad.
Es que recasca, agur.
Agur.